Bien, hoy es domingo 30 de junio del 2019. Estaremos viendo 1 Timoteo capítulo 5, de los versículos 3 al 16, y he titulado esta enseñanza Las verdaderas viudas, o las viudas verdaderas, como lo quieran entender. Vamos allá a la escritura, 1 Timoteo 5, a partir del versículo 3. Dice así: honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando, impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada a la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Oremos. Amado Padre, nuevamente, Señor, nos encomendamos a tu gracia y a tu poder, al poder de tu Santo Espíritu, Señor, para imprimir y hacer viva tu palabra en nuestros corazones. Nos disponemos con todo nuestro ser a recibir tu palabra, a atenderla, Señor, a guardarla en nuestro corazón y a ser transformados por medio de ella, a caminar conforme a tu voluntad, a hacer todo aquello, Señor, que tú nos mandas, y tener siempre la disposición de obedecerte. Gracias, Señor, por este privilegio que nos das, esta libertad con la que podemos reunirnos, abrir las Escrituras y dejar que tú nos hables a través de ellas. Usa, Señor, mi voz para transmitir tu mensaje en este día y encuentra corazones receptivos, previamente preparados por ti, para dar fruto en abundancia. Bendito sea tu nombre, hoy y por los siglos. Amén. Bien, pues hemos estado estudiando la primera carta de Pablo a Timoteo, una de las cartas que se conocen como las cartas pastorales. Pues en ellas se dan instrucciones acerca de la organización de la iglesia y el establecimiento de prioridades. En esta sección, como habrán visto, Pablo trata el tema del cuidado de las viudas en la iglesia. El tema de las viudas, así como de los huérfanos y de los desamparados, es muy importante en la Biblia. Dios mismo se define como padre de huérfanos y defensor de viudas. En el Salmo 68:5 así lo dice: padre de huérfanos y defensor de viudas. Están bajo su especial cuidado y protección. En Deuteronomio 10:17-18 dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. El amor y cuidado especial de Dios por las viudas debe reflejarse entonces en las acciones de su pueblo. Esa es la voluntad de Dios. Ayudar a las viudas trae la promesa de bendición de Dios, y lo contrario Es decir, el no hacerlo trae severo juicio. Así de importante es este tema. Acompáñenme a Deuteronomio 14. Deuteronomio 14, Antiguo Testamento, el quinto libro de la Biblia. Y ahí en los versículos 28 y 29, leemos acerca de la bendición que Dios derrama sobre aquellos que cuidan correctamente a sus viudas. Dice Deuteronomio 14, 28, 29, al fin de cada tres años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades, y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Si nos regresamos poquito ahí a Éxodo, capítulo 22, versículos 22 al 24, vemos el aspecto contrario. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Otra vez, Éxodo 22, 22. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá, y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. En el 27, 19, de ahí mismo de Deuteronomio, dice: maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y dirá todo el pueblo: amén. Amén a una maldición que se supone que no se debe cometer ese acto. Vemos el concepto que Dios tiene de los huérfanos, de las viudas, de los desamparados. En los evangelios vemos a las viudas como objeto de la tierna compasión de Cristo. Tenemos varios ejemplos acerca del trato de Jesús para con las viudas, como en el caso de haber resucitado al hijo de la viuda de Naín, y otros casos que no vamos a entrar ahorita en ese detalle. Y mostrando un especial cuidado por su propia madre también al entregársela a Juan. Jesús habló desde la cruz solo a dos personas. Perdonó al ladrón a su lado e hizo los arreglos para el cuidado de su madre, que iba a quedar viuda en unos momentos más. En Juan 19, 26 y 27 dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Sabía que él se iba y dejaba encargada a su madre con Juan. Vemos la misma atención hacia las viudas en el Nuevo Testamento. La iglesia creció de una manera impresionante en un inicio, y eso trajo ciertos problemas y hubo un descuido, ¿verdad?, algunas de las viudas, y eso fue lo que condujo a la designación de los primeros diáconos y la reorganización de algunas funciones dentro de la iglesia. En Hechos 6, versículo 1 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Y ahí fue cuando ellos piden, ¿verdad?, a la iglesia que escojan a siete varones para que se hagan cargo de esa distribución hacia las viudas. Y según Santiago, una de las manifestaciones de una religión que es pura y sin mácula es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Santiago 1:27. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Como podemos constatar, el tema del cuidado de las viudas, al igual que de los huérfanos y de todos los desamparados, es de suma importancia para Dios. Considerando que en Éfeso se estaba pasando por alto este asunto tan importante y que de alguna manera se había desvirtuado, Pablo instruye a Timoteo acerca de la manera en la que debía regularse. La iglesia debe honrar a sus viudas, cuidando de ellas y sustentándolas, tanto en el sentido material como en el espiritual. Sin embargo, la responsabilidad principal de su cuidado recae en los familiares, especialmente los familiares cristianos. La iglesia asume esa responsabilidad solo en los casos en los que la mujer esté sola y desamparada, y es lo que Pablo nos presenta en esa sección. Además, así como una persona, en este caso una viuda, debe ser sustentada, también la viuda debe comportarse de tal forma que el apoyo sea posible. Es una situación de doble vía. La iglesia apoya a las viudas solas, pero ellas deben servir a la iglesia con gran disposición y dar evidencia de una vida piadosa. Los recursos de la iglesia, los recursos que la iglesia aporta a través de sus ofrendas, no deben ser utilizados para sostener un estilo de vida pecaminoso, en ningún caso, pero sí deben ser utilizados para sostener a aquellas personas que están solas. En esta porción de la Escritura, veremos por un lado a quién corresponde el cuidado y el sustento de las viudas, y por otro lado, las características de las viudas que califican para el sustento de la iglesia y las que no. Hemos de ver la necesidad de honrar a las viudas, a quién le corresponde el sustento de las viudas, quiénes son las viudas verdaderas y quiénes no son las viudas verdaderas. Y veremos por qué menciono esto de viudas verdaderas. ¿Acaso hay unas que no lo son? Pablo tiene una respuesta a esta pregunta. Yo espero que al considerar este asunto tan importante, cada uno de nosotros, según nos corresponda, podamos responder en humildad a lo que el Señor nos habla, conduciéndonos de tal forma que reflejemos el carácter de Cristo tanto en nuestra vida individual como participantes de la familia de Dios. ¿Qué hemos de hacer individualmente y qué hemos de hacer como iglesia? Vemos el primer punto entonces: las viudas deben ser honradas. Las viudas deben ser honradas. Dice el versículo 3 de 1 Timoteo 5: honra a las viudas que en verdad lo son. Honrar quiere decir dar el peso o valor adecuado. Es estimar. En el sentido de mostrar el respeto que merece una persona. Dice que las viudas deben ser honradas, esto es, tratadas con alta estima, con un gran precio. Pero la palabra honrar en este pasaje tiene la connotación específica de apoyo financiero. No es solamente el tenerlas en buena estima, sino también y especialmente del apoyo financiero. Así que implica que las que están pasando por necesidad deben recibir sostenimiento material. El asunto es quién y cómo debe dar este apoyo. Cuando la Escritura dice honra a tu padre y a tu madre, se refiere a respetarlos, a darles ese peso que ellos deben de tener. Pero ese respeto o estima también implica tener cuidado de ellos cuando están en necesidad. El Señor Jesús reprendió a los escribas y fariseos porque se querían zafar de dicha responsabilidad aludiendo a su gran espiritualidad, a sus tradiciones. En Mateo 15, versículos 4 al 6. Mateo 15, de 4 a 6, dice: porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. O sea, ellos decían, lo que tenía disponible para mis padres, se lo di a Dios. Entonces, pues ya no tengo esa responsabilidad de darle a mis padres. Esa era la tradición de los fariseos y de los escribas. Eso no era lo que la palabra de Dios indicaba. Y Jesús está igualando el honrar a los padres con el darles el apoyo económico. Pues los religiosos se eximían de tener que ayudar a sus padres con la excusa de que ese dinero lo estaban dando al templo. Y ante esta situación Jesús los llama hipócritas. No es más que pura hipocresía lo que ustedes hacen. Así es que la instrucción es clara: honra a las viudas en el sentido de suplir para sus necesidades. Ahora, ¿quién es una viuda? La mayoría sabemos, ¿verdad?, lo que es una viuda, un viudo, alguien que se murió su esposo y ha quedado sola. Pero no está limitada esta palabra a ese significado. Significa también despojado, que ha sufrido pérdida y principalmente desamparado. Es una viuda, es una persona que ha quedado desamparada. Así que se puede tratar de cualquier mujer que ha quedado sola, como dice en el versículo 5, de ahí mismo Timoteo 5, más la que en verdad es viuda y ha quedado sola. Y no hace referencia a la manera en la que ha quedado sola, simplemente describe la situación. Puede incluir, además de muerte del esposo, a divorciadas o mujeres abandonadas. En aquel entonces era muy común que los hombres abandonaran a sus mujeres. Era muy común la poligamia, entonces tendían a abandonar a sus mujeres. Y sobre todo si una mujer se convertía, pues ella también dejaba esa relación, ¿verdad? Abandonaba a su marido y quedaba ahora sí que desamparada. Así que la responsabilidad de la iglesia se extiende a todas las mujeres que han perdido a su esposo y que han quedado completamente solas. Y es interesante que en esta carta Pablo se refiere a honrar a las viudas que en verdad lo son. Creo que se fijaron ahí en el versículo 3, dice: honra a las viudas que en verdad lo son. Y es interesante, ¿no?, que agregue esa cláusula. Y lo hace lo mismo en el versículo 5 y en el 16. En el 5 dice: más la que en verdad es viuda y ha quedado sola. Y en el 16 dice: si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada a la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. ¿Sí? Entonces, ¿acaso existen viudas que no son viudas? Es curioso, ¿no? Las que en verdad lo son se refiere a las que están realmente solas y sin medios económicos para sustentarse. Es a estas mujeres a las que la iglesia debe apoyar y sustentar. De ahí que diga en el versículo 9, sea puesta en la lista solo la viuda, y da unos requisitos. ¿Sí? Había una lista en la iglesia de viudas que debían ser sustentadas económicamente por la iglesia. Y uno de los requisitos era precisamente que estuviera desamparada, que estuviera completamente sola. Vamos a ver otros requisitos también. Es como si dijera, para seleccionar a las viudas que han de ponerse bajo tu cuidado y el de la iglesia, tú debes considerar quiénes son realmente viudas. Algunas quedan excluidas de la lista, ya sea porque tienen familia que las sustente o porque son suficientemente jóvenes para rehacer su vida casándose de nuevo y teniendo familia, o porque no hay evidencia de una verdadera conversión. Entonces, la iglesia tiene la responsabilidad, la obligación de honrar a sus viudas. Pero la primera responsabilidad sobre las viudas, en el sentido económico, lo tiene la familia. Fíjense el versículo 4. Dice Pablo, pero, o sea, apoya a las viudas que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan esos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. La voluntad de Dios es que la familia, los hijos, los nietos especialmente, muestren piedad para con sus miembros y recompense a sus padres. Dice, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. No es una opinión de los hombres. Es algo que Dios mismo ha ordenado, considerándolo bueno y agradable a sus ojos. Los hijos o nietos deben, dice, aprender. Aprender, es decir, desarrollar la piedad a través de ayudar a sus padres y abuelos. La piedad implica cumplir con el mandamiento de amar. Es una señal de devoción. Pero además, deben aprender a ser agradecidos. Eso significa recompensar. Como leímos ahí en el pasaje, dice que si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan esos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres. Y recompensar no es pagar, sino devolver por gratitud un poco de lo mucho que uno recibe. De manera que los hijos, nietos y en general toda la familia de la viuda debe devolverle en agradecimiento algo, ¿verdad?, de lo mucho que ella les ha dado a través de la vida. Y es interesante que usa la palabra aprender. Si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con ellos. O sea, que es algo que se aprende, y si es algo que se aprende, es algo que también se enseña, ¿cierto? Y la responsabilidad primaria de enseñar a ser agradecidos es de los mismos padres hacia sus hijos. Y es algo que tenemos que tener en cuenta todos, ¿verdad? Todos, especialmente los que somos padres o van a ser padres, la responsabilidad de nosotros es enseñar a nuestros hijos a ser agradecidos. Algunos padres, y especialmente madres, no enseñan a sus hijos a ser agradecidos y ver por los demás. Lo que ocurre después es que los hijos crecen creyendo que lo merecen todo. Y eventualmente eso va a tener efectos negativos. esa madre abnegada que no deja que sus hijos hagan nada, ¿verdad? Que no los instruye en una verdadera gratitud hacia los demás, pues la verdad está creando ingratos, monstruos, ¿verdad? Que después se las van a cobrar. La tendencia a nivel mundial es a considerar a los viejos como un estorbo. De tal forma que no solo los están abandonando, sino que además promueven su muerte a través de la eutanasia. Esa es la tendencia a nivel mundial. Ya los viejos son estorbos, hay que ya deshacernos de ellos. ¿Para qué estar pagando pensiones y cosas así? Si ya no son productivos, pues que se vayan, ¿no? Según un proverbio holandés, se parece más fácil a un padre pobre crear 10 hijos. Dice, un padre pobre, y yo conozco, ¿verdad?, hombres muy pobres que han sacado a sus hijos con mucho, mucho, mucho trabajo, y ahora ellos son profesionistas y tienen, son exitosos, ¿verdad?, en el mundo. Pero dice este proverbio holandés, que parece más fácil a un padre pobre criar 10 hijos que a 10 hijos ricos proveer para un padre pobre. Esa es la tendencia, o sea, y esto lo vemos en Europa, por ejemplo, ¿no? Ya no hay familias así tan grandes, pero los hijos ricos ya no quieren saber nada de sus padres. Los hijos y nietos deben honrar a sus padres o tutores, aquellos que los han criado. Deben esforzarse por hacer una verdadera retribución de todo el cuidado que con tanto amor se les otorgó. Y en esto, los hijos y nietos, dice, deben ser irreprensibles, sin reproche. Sobre todo si se dicen cristianos, pues quien no cumple con ello es peor que un incrédulo. Fíjense lo que dice versículos 7 y 8. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Pablo le ordena a Timoteo que incluya esto en la serie de cosas que la iglesia debe hacer, de tal manera que no sean halladas faltas en este asunto, es decir, que no haya un motivo de acusación, que no haya reproche, que no haya motivo de una acusación injusta. Porque si alguno, dice, no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y esta es una oración condicional que implica que si alguno no está haciendo provisión para el cuidado de los suyos, y especialmente para los que viven con él, ha negado el principio del amor y se comporta peor que los incrédulos. Los incrédulos de alguna manera dicen, pues yo no tengo por qué seguir las reglas de Dios. Pero el que se dice cristiano y que dice seguir la voluntad de Dios, no tiene excusa, ¿verdad?, para hacerlo. Pues dice que es peor que un incrédulo, el que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa. Es peor porque se profesa hacer algo que no está cumpliendo realmente en la práctica. En el versículo 16, Pablo reitera el mandamiento para los familiares de las viudas. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada a la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Pablo cierra la instrucción acerca de las viudas reiterando que la responsabilidad de su sustento recae principalmente sobre la familia. Sin embargo, aquí hace la aclaración de que los familiares creyentes, especialmente los creyentes, son los responsables de mantenerlas. Dice, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga. ¿Sí? Yo creo que esta aclaración se da por aquellos casos en los que viudas cristianas son forzadas a abandonar a sus familiares por causa de la fe o cualquier situación grave. Aquí no es muy común en nuestra cultura, pero en aquellos tiempos era sumamente común, sobre todo en el judaísmo. Si alguien se convertía al cristianismo, era una persona apestada, desheredada, sacada de la familia. Y aún sucede en familias principalmente musulmanas. Si alguien se atreve a salirse de su religión, queda completamente aislada de la familia y todo lo que tenga que ver con la familia. Entonces, en estos casos era conveniente que fueran estas viudas recibidas por la iglesia. Las familias deben cuidar de sus viudas necesitadas para que, dice, para que no sea agravada la iglesia. Es decir, que la carga económica no recaiga sobre la iglesia, ya que los recursos de la iglesia deben destinarse para aquellos casos extremos en los que no hay familiares o que no hay una pensión de algún tipo, ¿verdad? O es necesario rescatar a la viuda de una relación insostenible. El cuidado de las viudas o mujeres solas entonces empieza con los hijos o nietos. La iglesia no debe hacer lo que le corresponde hacer a ellos. Y nuevamente, ¿verdad?, está en la actualidad el sistema de pensiones que cubre las necesidades primarias por lo general de muchas mujeres solas. Entonces, estas tampoco califican para ser incluidas en la lista de mujeres sujetas al apoyo económico de la iglesia. Entonces, la responsabilidad es primariamente de la familia. Ahora, ¿a quién sí se debe apoyar? ¿Quiénes son estas verdaderas viudas? En primer lugar, mujeres mayores que han quedado desamparadas y han demostrado ser mujeres piadosas. Y segundo lugar, que sirven al Señor y a su iglesia. Es decir, no solamente deben ser apoyadas por la iglesia por haber quedado desamparadas, sino que su fe debe ser evidente, así como su disposición para servir y seguir sirviendo al Señor. Fíjense lo que dice el versículo 5. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones, noche y día. Vemos que debe ser sola, es decir, no tiene una familia que la sustente, hijos o nietos. Debe ser una mujer consagrada. Dice, espera en Dios. Ella ya no quiere hacer otra cosa más que servir a Dios. No desea casarse de nuevo, no tiene el menor interés de casarse de nuevo, sino consagrarse al servicio. No tiene nada que distraiga sus pensamientos de buscar solo a Dios. Es una mujer sola, consagrada, una mujer piadosa. Dice, es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Es una mujer que depende de Dios en oración y que mantiene una continua comunión con el Señor. Habla de noche y día. El énfasis está en que para ella, por ejemplo, el orar no es algo que se practica de vez en cuando. Ella persevera en sus súplicas y en sus oraciones. Y esto nos lleva al ejemplo de Ana, ahí en el Nuevo Testamento, la hija de Fanuel. Lucas 2, 36, 37. Vamos a Lucas 2, 36, 37. Dice ahí en Lucas 2, 36 al 37, estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta es una descripción verdaderamente hermosa de una viuda que realmente lo es. Entonces, aparte de ser una mujer sola, consagrada, piadosa, dice versículos 9 y 10, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. ¿A quiénes van a poner en esa lista? Dice Pablo. Solamente a las mayores de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. Esto no quiere decir que haya tenido un solo esposo en su vida. Pudo haber sido viuda y luego se volvió a casar, porque el mismo Pablo dice más adelante, quiero que las viudas jóvenes se casen, ¿verdad? Más bien se refiere a que es una mujer leal, fiel a su compromiso. Así lo ha sido con su esposo o si ha tenido más de un esposo. Dice que tenga testimonio de buenas obras. Pablo quiere que se agreguen solo aquellas que tengan excelente testimonio. ¿Testimonio de qué? De buenas obras. Que se han dedicado al servicio cristiano. Y dice, incluye criar hijos, ya sea propios o extraños. Se ha practicado la hospitalidad. Se ha lavado los pies de los santos. Ha manifestado humildad en el servicio. Se ha socorrido a los afligidos. Está siempre dispuesta a ayudar a aquellos que están en alguna situación difícil. En fin, si ha practicado toda buena obra. Incluye entonces aquellas mujeres que habiendo quedado solas se dedican a servir al Señor y a su iglesia y que tienen una trayectoria en ese sentido. No se distraen con las cosas de este mundo. Pablo procuraba demostrar que tienen mucha más libertad para dedicarse a la oración aquellas que no tienen otra cosa, otra responsabilidad que las distraiga. En pocas palabras, solo debe considerarse para el sustento aquella mujer que ha demostrado ser piadosa, ocupándose en lo que Dios espera de toda mujer cristiana. Y repito, ocupándose en lo que Dios espera de toda mujer cristiana, porque estas características no son exclusivas de las mujeres solas. La piedad, la consagración, ¿verdad? Las buenas obras, el testimonio, pues eso es general, ¿verdad? Mujeres y hombres para todos. Pero también había aquellas que no calificaban. Para calificar tenían que cumplir esos requisitos para ser viudas que en verdad lo son, como dice Pablo. Pero también las que no califican las menciona después de señalar las marcas por las cuales se puede conocer a las que son verdaderamente viudas. Pablo ahora las contrapone con otro grupo. En primer lugar, ya vimos las que tienen familiares que las sustenten, ¿verdad? La primera responsabilidad del sustento es de la familia. Ahí mencionó edad. Entonces, las menores de 60 años no entran en esta lista. Pero además, las viudas libertinas. ¿Y a qué me refiero con esto? Versículo 6. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Habla de aquellas mujeres que viven de manera disoluta, entregadas a los deseos de la carne. Ellas no deben ser apoyadas por la iglesia. Más bien deben ser dejadas a que sufran las consecuencias de su pecado esperando que su situación desesperada la lleve al arrepentimiento, algo como lo que pasó con el hijo pródigo, ¿verdad? Hasta que no llegó a su desesperación, entonces reaccionó por la gracia de Dios. Pablo condena aquí la indolencia, cuando llama muertas aquellas mujeres que no prestan ningún servicio. Parece que tienen vida, dice, pero en realidad huelen a cadáver, ¿sí? Y los recursos de la iglesia, insisto, no deben ser utilizados para sostener un estilo de vida pecaminoso. No sé qué estaba pasando en Éfeso, pero seguramente se había relajado, ¿verdad?, esa situación. Se había desvirtuado y se estaba apoyando a lo mejor todo tipo de mujeres solas. Y yo creo que tampoco los recursos familiares deben ser utilizados para sostener un estilo de vida pecaminoso. Aun si a los hijos les corresponde sostener a sus viudas, tiene que haber una reciprocidad, tiene que haber un comportamiento correcto. O yéndonos más allá, tratándose de hijos mayores de edad que no se sujetan a las reglas de casa, ¿sí? Yo creo que los recursos de la familia no deben ser utilizados para sostener un estilo de vida pecaminoso. Ahora, ¿por qué no incluir a las viudas jóvenes? Fíjense el versículo 11. Pero viudas más jóvenes no admitas. Y no admitas es una palabra que expresa firmeza. No aceptes. De ninguna manera aceptes, le dice. Debes negarte a poner en la lista de las viudas sustentadas por la iglesia a las más jóvenes, a las menores de 60 años. Claro que Pablo no manda que sean excomulgadas de la iglesia o que lleven una marca de desgracia puesta sobre su frente. No es el caso. Solamente afirma que no sean incluidas en la lista de los que son sustentadas por la iglesia. ¿Por qué? Y da tres razones de por qué no deben ser incluidas, aparte de su edad. Porque lo más seguro es que quieran casarse de nuevo. Porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. ¿Tiene algo de malo volverse a casar? Pues él mismo lo promueve, que se casen, ¿verdad? En el 14, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa. El punto es que impulsadas por sus deseos, es decir, por seguir sus propios deseos para apartarse de que en este caso de la devoción y dedicación solo a Cristo, no necesariamente en el sentido de la fe, sino de su voto para servir al Señor. Si hacían voto para dedicarse exclusivamente a servir al Señor y luego les entraban las ganas de casarse, estarían cayendo en condenación por faltar a la promesa realizada. La Biblia establece que es necesario cumplir lo que se promete. En Eclesiastés 5:4 dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. ¿Sí? Entonces, la primera razón por la que no debían ser incluidas es porque tendían a quererse casar. La siguiente es porque tienden a ser ociosas, chismosas y entremetidas. Versículo 13. Y también aprenden a ser ociosas andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Son palabras fuertes, ¿no?, de Pablo. Precisamente por no tener ya la responsabilidad de atender un hogar, y al disponer de mucho tiempo libre, Las viudas corren el riesgo de ir de casa en casa para, en lugar de ayudar y servir a las mujeres más jóvenes, se enredan en chismes. Y ahora no es necesario de ir de casa en casa, ¿no? ¿Por qué? Porque está el teléfono a la mano, ¿no? Pero es lo mismo, es visitar, pues, es visitar a una y a otra para estar chismeando. Proverbios 20:19 dice: el que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. Entremetidas se refiere a inmiscuirse en lo que no les corresponde, en los asuntos de otras personas. El punto es que hablan lo que no deben. En lugar de aprovechar el tiempo, como dice en Tito 2, versículo 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Las ancianas tienen una responsabilidad: enseñar a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser buenas esposas y buenas madres. ¿Sí? El problema es que las mujeres que tienen mucho tiempo libre porque ya se desocuparon de esa responsabilidad, ¿verdad?, de tener un marido y de la responsabilidad de su hogar, deben dedicarse a servir a la iglesia mediante las buenas obras de las que habla en el versículo 10. Y esto incluye el enseñar a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Una viuda que en verdad lo es una mujer que ha dado y sigue dando evidencia de ser una mujer madura espiritualmente y consagrada al Señor para su servicio. Y la tercera razón por la que no deben ser incluidas es para que no den lugar a las habladurías. Dice el versículo 14: quiero, pues, que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. La costumbre judía animaba a las mujeres que se habían quedado viudas a que se volvieran a casar. Eso, como ya comenté, es algo permitido por Dios. Al igual que las divorciadas que se quedan solas, siendo la parte inocente. Y la expresión aquí, quiero, pues, tiene la fuerza de una orden. Y más que una orden, es sabiduría divina. Por eso Pablo dice: quiero que así se haga. Es lo más conveniente. Salvo en aquellos casos en los que en realidad exista el don de continencia del cual habla en 1 Corintios 7. Para la viuda joven es una protección volverse a casar. Debe verlo como tal, es una protección volverse a casar. Pues la libra, entre otras cosas, de buscar consuelo en relaciones inapropiadas. Pero además, y más importante, le permite cumplir el llamado de Dios de formar un hogar y de contar con la protección de un varón sometido al Señor. Al casarse de nuevo y reanudar su función en el hogar, dice que no le dará al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Es decir, evitará caer en algún pecado que le dé al adversario municiones para desacreditar la obra de Cristo. Y el adversario sabemos que es el enemigo de Dios, es el diablo, pero que ataca por medio de agentes humanos y que está como león rugiente viendo a quién devorar. Y las mujeres solas son por lo general más vulnerables. Pueden caer con mayor facilidad en las trampas de hombres con intenciones egoístas y perversas. Eso lo hemos visto y a lo mejor vivido muy de cerca, ¿no? Y si no sucede, por lo menos darán de qué hablar a los adversarios. Y claro, es imposible evitar que hablen mal de nosotros los creyentes. Hagamos bien, van a hablar mal. pero que sea por eso, mintiendo, ¿verdad? Mintiendo. Somos bienaventurados, ¿verdad? Si somos vituperados por causa de Cristo, pero mintiendo. Malo que hablen mal de nosotros porque realmente hay elementos. O estamos haciendo cosas que si no son incorrectas, por lo menos dan de qué hablar y tenemos que evitar eso. La advertencia de Pablo era con conocimiento de causa, pues tristemente existía el antecedente de algunas viudas que ya se habían apartado para seguir a Satanás. Mujeres que habían profesado ser cristianas, que caen en la condición, ¿verdad?, de la viudez y se apartan completamente de la fe. Y en realidad nunca fueron verdaderas cristianas. Algunas viudas jóvenes se habían desviado, ¿verdad?, de esa profesión de fe, dando rienda suelta a los apetitos de la carne. Nuevamente ahí la postura firme de Pablo es que las viudas jóvenes se casen y se dediquen a la formación de una familia. Y es evidente que Pablo está tratando de promover el bienestar, no solamente de la iglesia, sino también de estas viudas más jóvenes. No quiere que ellas hagan lo que no es conveniente. Que se casen. ¿Sí? Obviamente tiene que ser en el Señor. No se van a casar con el primero que se les aparezca, ¿no? Tiene que ser en el Señor. Tiene que ser con un hombre cristiano. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto para todos nosotros? Todos, especialmente los cristianos, tenemos la obligación de cuidar y sustentar a las viudas de la familia. Hijos y nietos. Aquí hay algunos nietos, ¿verdad? Tienen que ponerse a trabajar ya. Empezar a ahorrar, hacer provisión, ¿verdad?, para sus abuelos y sus padres. Dios guarde la hora, no se necesite, ¿verdad?, pero si es necesario, tienen que salir al quite. Tenemos la responsabilidad de ver por nuestras viudas y mujeres desamparadas, porque eso es lo bueno y agradable delante de Dios. Debemos ser irreprensibles en esa área, proveyendo para ellas, pues de otra manera no damos evidencia de una verdadera fe. Nos comportamos peor que los incrédulos, quienes sin tener al Espíritu Santo muchas veces son capaces de tratar mejor, ¿verdad?, a su gente. Nos dan ejemplo en muchas ocasiones. A falta de familiares que puedan cumplir esta obligación, la iglesia es responsable de sustentarlas. Sin embargo, no a cualquiera, sino a las que cumplen el requisito de ser en verdad viudas. Ahora, eso no quiere decir que si una mujer queda desamparada y no cumple el requisito, por ejemplo, de la edad, no se le ayude. Una cosa es la misericordia dentro de la iglesia, el ayudar a los necesitados por circunstancias muy, muy particulares. Y otra cosa es lo que está tratando aquí Pablo, es ya de ver el sostenimiento regular, constante, de las viudas, de las mujeres solas. Como hijos de Dios en Cristo, somos llamados a ayudar a los necesitados. Número dos, lo ideal para una mujer que se queda sola por alguna circunstancia válida delante de Dios, como enviudar o ser abandonada por su esposo, es que se vuelva a casar y se dedique así a formar una familia y administrar su casa. Insisto, esto debe hacerse en el Señor, con un hombre cristiano. No debe vivir en unión libre. Eso es para el mundo. La moda, ¿verdad?, ahorita en el mundo es que los divorciados o viudos ya no quieran casarse. No, ¿para qué? Mejor, mira, aquí mantenemos una relación y si nos enfadamos de esta, vamos por otra. ¿Verdad? Quieren los beneficios, pero no quieren las responsabilidades. Esto no es permitido a una mujer cristiana y tampoco a un hombre cristiano, por supuesto. Una mujer sola debe cuidar su testimonio de manera especial. Debe evitar cualquier situación que se preste a malas interpretaciones, aun cuando su conciencia esté tranquila. Número 3, ¿cuál es la responsabilidad de una viuda que en verdad lo es? Servir a la iglesia. Servir a la iglesia. Y hay N maneras de servir a la iglesia. Todo aquello que contribuya a la edificación y a unidad, edificación y unidad de la iglesia. Contrario a lo que dice Pablo, ¿no? Aquellas que andan ahí de casa en casa, en chismerías, chismeríos y así, diciendo cosas que no deben decir, hablando mal de los demás. Número 4, todos los cristianos debemos aprender de esto. No estar ociosos, pues esto conduce a una gran variedad de pecados. Por ahí hay un dicho que dice, la ociosidad es la madre de todos los pecados, ¿no? Más bien debemos dedicarnos a las buenas obras, a todo aquello que contribuye al crecimiento espiritual y a la edificación de la iglesia. Debemos preguntarnos, ¿cómo podemos servir mejor a los demás? Y no solamente estar esperando que nos sirvan. Me encanta, ¿no?, el equilibrio que pone el Espíritu Santo en este pasaje, porque si bien es cierto que es responsabilidad de la familia o de la iglesia sustentar a las viudas que en verdad lo son, a ellas les da una responsabilidad bárbara, ¿sí? O sea, tienen que ser mujeres realmente consagradas al Señor. No es nada más, ven, aquí te vamos a, ¿verdad?, a suplir todas sus necesidades. No. Es en los dos sentidos. El Señor Jesús dijo en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Sí? Es debido a esa entrega. Aquel no vino a servir, servirse a sí mismo, sino para servir y para dar su vida en rescate por nosotros. Es debido a eso que tenemos la posibilidad de reconciliarnos con Dios. No había otra manera. Es la entrega de Cristo ahí en la cruz para perdonar nuestros pecados que nos da la oportunidad de reconciliarnos con Dios. ¿Te cuentas tú entre ellos, entre aquellos que han sido reconciliados con Dios por la fe en la persona y en la obra de Cristo? ¿Has reconocido que sin Cristo sigues en tus pecados y condenado a la destrucción eterna? Pero, ¿verdad? Como siempre, Dios nos da la salida. Nos tiende la mano aún sin merecerlo. Si te arrepientes de todo corazón y crees en Cristo para el perdón de tus pecados, la Escritura asegura que tienes vida eterna. ¿Sí? Y si tú ya tienes vida eterna, ¿cómo estás viviendo a la luz de esa realidad? Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra que tú pones delante de nosotros, Señor, para que la escuchemos, la recibamos, pero no solamente eso, sino para que la pongamos por obra.
Solo tú sabes qué es lo que has hablado a cada uno de nosotros. Ahora te pedimos, Señor, que seamos movidos por tu poder para poner por obra esto que tú nos has mostrado y enseñado, tanto en lo individual como una familia que en Cristo somos, tu iglesia. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.